Escuchas Hora 20.
Son las 12 del 8 de la noche, 36 minutos. Eso es cuando uno está a las 12 y a las 7. Ya vamos con nuestro último tema, el de la paz total. Pero antes, la opinión de Sandra y de Miguel sobre lo que ocurrió ayer. Sandra.
Diana, yo creo que, digamos, parte de lo que explica el análisis que acaba de hacer Camilo sobre la naturaleza del discurso es que yo creo que si el presidente Uribe al final de sus dos mandatos podría decir que su gran legado era la seguridad y digamos, lo que resultó de la implementación de la política de la seguridad democrática, y si el presidente Santos podía decir que su legado era el proceso de paz, pues es que el problema es que Iván Duque no tiene un legado grueso que pueda presentar, y por eso acude, digamos, a todas estas instancias enumerativas que le vimos en el discurso. Pero además de eso, quería hablar, Diana, un poco de la reacción de los congresistas frente a ese discurso, porque a mí me preocupa un poco que yo de todas formas sigo pensando, a pesar de todos los problemas que tiene el Congreso, en una instancia, digamos, que establece el modelo a seguir para hacer política en este país y que establece los parámetros y la forma en la que se debe llevar la conversación política a este país. Luego, yo pienso en el Congreso como la instancia máxima de civilidad con que cuentan los colombianos. Ese tipo de reacción me parece que no nos está enseñando nada, ni se está constituyendo de ninguna forma en un modelo a seguir sobre la forma en la que tenemos que llevar a cabo esa conversación política. Yo prefiero, digamos, un escenario, lo que hacen en Estados Unidos es que toman la decisión de pararse a aplaudir o no aplaudir cuando el presidente dice algo con lo que están de acuerdo o no están de acuerdo en ese escenario. Pero esta cosa de la chiflada y la gritada y demás, yo no creo que eso le esté aportando en nada a la construcción de un diálogo democrático político que necesita este país avanzar para poder hacer realidad, digamos, el hecho de que aprendimos finalmente a hacer política sin necesidad de usar la violencia, ya sea la violencia física o la violencia verbal. Entonces, yo sí creo que aprovecharía este escenario para llamar un poco a los congresistas a que intenten trabajar todos los días en constituirse en el ejemplo a seguir de civilidad de este país y no en el punto de referencia opuesto.
Sí. Miguel.
Bueno, en primer lugar quisiera decirle a Camilo que yo no dije que la paz fuera mala, ¿no? Para que precises cuando te refieras a lo que yo planteo. Yo, lo que me parece malo es la impunidad y otras cosas, pero eso es otro debate. Pero de fondo, lo que creo que pasó ayer, y es evidente que quienes protagonizaron este evento, que yo llamaría también de evento irrespetuoso, pero particularmente violento, fue un sector político determinado, que es el pacto histórico cercano al nuevo presidente. Es decir, fue ese sector el que en esta oportunidad, ya habiendo ganado las elecciones a la presidencia, teniendo la mayoría en el Congreso, hace este tipo de actos. Y pues yo lo que creo es que es un preámbulo de un gobierno, y probablemente, espero no un Congreso, pero creo que un gobierno de confrontación, de choque ideológico, de perseguir a quien piensa diferente. Y espero yo que ese no sea el trato que le van a dar a la oposición. Ahora que ustedes bien lo resaltan, somos la minoría en el Congreso, no creo que en la calle y la ciudadanía seamos igual. Creo que hay muchos ciudadanos que tienen la esperanza puesta en nosotros, porque gracias a que nosotros no tenemos precio, a que nosotros tenemos la determinación de defender este país, vamos a seguir en oposición inteligente, una oposición pensando en Colombia. Pero yo veo con muy malos ojos lo que pasó ayer, porque no creo que sea una cosa que va a acabar en el próximo gobierno. Creo que va a ser un mecanismo que van a utilizar en diferentes oportunidades, y coincido con lo que se ha planteado. Muy mal hecho, queda mal el Congreso, y por supuesto no corresponde a lo que representa la posición de congresistas. Y frente al discurso de Duque, rápidamente, creo que es un discurso en el que es evidente que quedan que efectivamente se profundizaron problemas por la pandemia. Bien reconoce que hay todavía necesidad de adelantar políticas ambiciosas en materia de reducción de pobreza, de disminución de desigualdad. Se resaltan algunos logros. Yo creo que logros fundamentales, particularmente el de la superación de la pandemia más grande que hemos vivido en los últimos años, pues en las últimas décadas. Así que yo creo que no fue tampoco vale la pena pasar como diciendo simplemente es que aquí no hay nada. No, perdón, muchos países no fueron capaces de hacer lo que hizo Colombia en esa materia.
No, sin duda, sin duda. Yo resiento mucho, y no sé si ustedes, la imposibilidad de escuchar a la oposición en temas como, por ejemplo, como San Andrés y Providencia, donde se hay, digamos, una cantidad de cosas que aplaudir, pero hay otras como el hospital, que es una obra que no se entregó, y que si uno no escucha a la oposición, pues no hay posibilidad de contrastar hasta qué punto ese escenario de que la oposición no cumpla con lo que está garantizado, pues es un mal precedente, y de qué manera corregirlo, ¿no?
Creo que, sin duda, creo que es un mal precedente. Ahora, vale la pena decir que siempre se ha escuchado durante el gobierno de Duque, se estrenó el Estatuto de Oposición, pero ahora una referencia. Cuando Santos habló hace 4 años y salía también, ese gobierno, ese Congreso no dejó hablar a la oposición, es decir, al Centro Democrático en su momento, para que recordemos eso también. Pero durante los últimos 3 años o 4 años, la oposición siempre pudo responder a las alocuciones presidenciales en el Congreso, etcétera. Lo de ayer fue muy desafortunado. Lo de ayer, no, claro que sí lo hicieron. Y ayer fue muy desafortunado.
Pero Miguel, hay una cosa que sí es muy importante. Acuérdese que hay una cosa fundamental. Presidente Duque no escuchó a la oposición la primera vez.
Tú estás diciendo que es importante que hable y que se escuche. Yo creo que lo importante es que la escuche Colombia y la escuche el, claro. Finalmente, si hablan, ahí estamos todos. Pero claro. Lo que yo estoy diciendo, claro que, pero bueno, ya que Camilo lo dice con tanta vehemencia, yo no recuerdo eso diciendo cuando Santos no dejó hablar, o Santos no, el gobierno, el Congreso que estuvo en esa última sesión, tampoco dejó hablar al Centro, no, ni siquiera habló el Centro Democrático, no fue que Santos lo escuchó. Ahí se estrenaba, Camilo, el gobierno Santos. Sí, es cierto, y si quieres se lo mando después, pero claro que es cierto, y lo recordamos el día de ayer precisamente con personas que lo aprobaron en su momento. Pero el tema de ayer, claro que fue desafortunado, yo coincido, y le voy a decir una cosa, yo sí creo que los presidentes se deberían quedar, claro que creo que se deberían quedar, pero yo lo que quería hacer era referencia de que sí, la oposición ha tenido el espacio de opinar con o sin el que el presidente escuche, ojalá los presidentes se queden, yo coincido en eso, pero lo que quería resaltar es que el Senado ayer, sin duda hubiera sido mejor en la sesión de instalación, pero el Senado ayer oyó al senador de comunes haciendo los 20 minutos a los que tenía derecho, obviamente no era lo ideal, pero hicimos el esfuerzo en el Senado de escucharlo, como creo yo merecía haberlo hecho en la instalación.
Muy bien, pasemos al último tema en estos últimos minutos, la propuesta de una paz total del Clan del Golfo y 27 organizaciones ilegales a través de una carta al presidente Gustavo Petro. En esta ofrecen un cese al fuego y que están dispuestos a dialogar para lograr una paz con justicia social frente a lo que llaman la violencia cíclica. En la carta aseguran que pedirán perdón, que buscan una justicia restaurativa y que en medio de lo posible no buscan la cárcel, pues consideran que no cumple con la resocialización. Dicen que buscan sumarse a organizaciones que han tenido garantías, como otros grupos armados, que por las armas no se llega al poder y que sin ánimo de justificarse, pero que su estado de ilegalidad se da por falta de oportunidades. Ya el canciller designado Álvaro Leiva confirmó la veracidad de la carta, anunció que la puerta del diálogo está abierta. A mí, digamos, aquí hay unos temas en los que todavía pues no hay mayores claridades, porque supondríamos que tendríamos un proceso muy distinto con el ELN que con estas bandas criminales. Quiero además decirles que las autodefensas gaitanistas pues no firmaron esta carta. Dicen que están abiertos, pero que no la firman. ¿Qué opinión les merece a ustedes que estemos hablando hoy? ¿Cuáles deberían ser las condiciones? ¿Podemos hablar de diálogo o deberíamos desde ya hablar de una posibilidad de sometimiento? ¿Ante qué estamos en el país con esto? Miguel.
Diana, hoy hay una ley de orden público que se ratifica cada 4 años, que debemos ratificar probablemente muy pronto, que lo que establece son facultades para el gobierno para adelantar desmovilizaciones masivas como esta, es decir, precisamente, como bien lo decías, una posición de sometimiento, pero básicamente desmovilización. Es decir, ya existe la figura para hacerlo como desmovilización. Ahora, yo sí creo que es muy grave que se abra un diálogo político con estas organizaciones en donde se les entregue, entre otras cosas, beneficios porque estamos hablando de organizaciones completamente apolíticas. Yo sí creo que es evidente que estamos hablando aquí con organizaciones que se han lucrado del narcotráfico y que tienen un fin económico, y por supuesto que, vuelvo, repito, existe el marco legal para que se desmovilicen y dejen de repetir esas acciones criminales. Por último, yo sí diría que esto era previsible. Buena parte de estas organizaciones, de una manera pública, de una manera u otra, hicieron alusión a la campaña de Gustavo Petro. Entonces, bueno, si ese es el camino, yo lo que sí espero es que no haya impunidad, yo lo que espero es que no haya diálogo político, que no se le otorgue beneficios a estos criminales y que por encima de cualquier cosa el gobierno no renuncie a la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la violencia.
Sí, yo, Diana, en esto tengo que estar de acuerdo con Miguel. A mí me parece que nuestro sistema judicial tiene herramientas para construir una política de sometimiento a la justicia particular para estos grupos, en donde, y lo hemos hecho en el pasado, yo siempre cito la política de sometimiento a la justicia que implementamos con los carteles en los 90s y demás, en donde el sometimiento colectivo, digamos, lleve a una política particular para estos grupos, en la que el entregar información, el entregar bienes y demás se traduzca de una forma u otra en reducción de penas. Pero yo sí creo que esto no se puede adelantar de ninguna forma bajo las mismas premisas que se adelanta una conversación con un grupo guerrillero, que es un grupo político, y en donde la negociación, digamos, pasa por otras lógicas completamente distintas. Ellos hablan en esa carta de justicia restaurativa, no contemplan la posibilidad de penas en la cárcel y demás. Yo creo que nos estamos poniendo en un escenario en donde el gobierno entrante necesita mandar rápidamente un mensaje
de claridad sobre un tema,
de tranquilidad sobre esto, porque si usted a esto le suma la famosa cuestión aquella del perdón social y las visitas a la picota que sí pasaron, no, y que no pasaron,
y de las reuniones en cárceles que ya se están realizando y que van avanzadas, pues sí sería muy oportuno que aclaren frente a qué panoramas en el que estamos.
Sí, entre otras cosas, y con esto termino, porque parte de lo que está sucediendo en este momento en la lógica del relacionamiento con Estados Unidos es que sí necesita darse un compromiso claro y serio con que se pague justicia, en términos de justicia, con que se paguen penas, sobre todo para los grupos que están involucrados con delitos relacionados con narcotráfico. A mí no me extrañaría que el gobierno de Estados Unidos estuviera preocupado, porque es que los mensajes, súmele a los dos mensajes.
Pues mañana hay una reunión. Mañana hay una reunión en la que no sabemos si van a tocar ese tema. Ojalá, ¿no?
Súmele a todo lo que estamos diciendo el compromiso de Gustavo Petro con acabar con la extradición durante su campaña electoral. Esas tres cosas sumadas tienen que preocupar mucho al gobierno estadounidense, que siente que de una forma u otra nos podemos estar acercando a un escenario de impunidad para delitos relacionados con el narcotráfico, que ellos de ninguna forma pueden aceptar, y por supuesto nosotros tampoco.
Camilo.
No, coincido con Miguel y con Sandra en que efectivamente no se puede...
Miguel, que no todos están contra usted.
Sí, Miguel. Les...
Bueno, ya era hora, pero
bueno,
es
Miguel,
la oposición inteligente y leal.
No, mire, que tal esto, todos, y que todos de acuerdo con Miguel.
La oposición inteligente y leal ya empezó a dar frutos.
La paz,
ya empezó a dar frutos la oposición inteligente.
Eso, Miguel, así se hace.
No, pero para muy rápidamente sobre este tema, yo creo que no se puede pervertir el mecanismo de la negociación política para banalizarlo y decir que cualquiera puede terminar en ese proceso, además porque creo que hay unas dinámicas en estas organizaciones que son esencialmente grupos, organizaciones criminales armadas en defensa de un negocio y que nunca han tenido ninguna, y que tienen una vocación de poder, sí, pero poder para controlar un negocio, que es distinto del poder político y de una propuesta de una visión política. Uno puede estar totalmente en desacuerdo con ella, pero que tiene una visión política. Entonces uno no puede banalizar el tema de la paz de esa manera. Yo creo que efectivamente nosotros sí queremos, todos los colombianos queremos eliminar, reducir al máximo la violencia, y en particular la violencia contra los líderes sociales en los campos de Colombia, que siguen siendo donde se ponen las víctimas de todo este conflicto. Creo que efectivamente ese conflicto y esa violencia pasa por el como eje vertical el tema del narcotráfico. Eso no quiere decir, insisto, en que haya que la solución sea una negociación con esas organizaciones criminales.
Muy bien.
Acordémonos que con el Clan del Golfo se intentó un proceso de sometimiento a finales del gobierno del presidente Santos, que no se pudo llevar a cabo, precisamente porque estaban ellos esperando una forma de tratamiento político que era inaceptable, pues habrá que ver si ahora con Otoniel en Estados Unidos hay una forma de llegar a un sometimiento judicial, como señalaba Sandra, y no una negociación política.
Andrés Macías, doctor en estudios de paz y conflicto. Profesor, gracias por estar con nosotros estos últimos minutos. Me gustaría preguntarle su opinión sobre esta carta y sobre el camino que parecería empieza a recorrerse en Colombia en busca de una paz total.
Juliana, buenas noches. Un saludo para ti y para los panelistas. Los venía escuchando y yo también concuerdo con lo que se ha dicho. La carta en un momento propone un cese al fuego, y yo creo que al mirar la carta de manera literal hay que tener en cuenta que un cese al fuego en realidad es un término que se aplica en escenarios de conflictos armados, y se da un cese al fuego de cara a una posible negociación, una negociación política, como ya lo han venido discutiendo, y yo creo que ese no es el caso. Esa negociación política podría llevar a un contexto de justicia transicional, como lo vimos con las FARC, como podría llegar a ser el caso con el ELN, dado que es un grupo con orígenes insurgentes, con orígenes de delito político, pero con los demás grupos cabe un diálogo que lleve de pronto a un sometimiento a la justicia con algunos beneficios, como se ha dado en el pasado, pero debemos diferenciar esos dos tipos de justicia que se puede llegar a aplicar. Y tampoco debemos interpretar esta carta o esta motivación como un cese al fuego que sea bilateral, y eso yo creo que el gobierno entrante debe tomarlo muy en cuenta, porque si se puede recibir, y es muy bienvenido, un cese al fuego o una reducción de violencia, porque eso beneficia a las comunidades, beneficia a la fuerza pública que está siendo víctima de esos atentados, de esos grupos, pero no debería ser un cese al fuego bilateral, porque son grupos delincuenciales y el Estado colombiano no puede dejar de lado su misión constitucional, la fuerza pública no puede dejar de lado su misión constitucional de enfrentar a estos grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico y a otras rentas criminales.
Sí, yo quería hacer una pregunta que no sé si tiene alguna importancia a nivel semántico. Ellos se firman como paramilitares, cuando no se meten como GAOs o como organizaciones de este tipo, también con el término paramilitares y mirando la historia de lo que se ha hecho en Colombia con las autodefensas, digamos, y con los paramilitares, hay también una búsqueda de tener con esa denominación algún tipo de reconocimiento político.
Claro, yo creo que esa es la intención detrás de la redacción puntual de la carta, porque esa fue la justificación de las AUC en su momento, grupos que también estaban dedicados al narcotráfico, que según algunas investigaciones casi que el narcotráfico era su principal motivación y no la lucha contra insurgente, pero a través de esa forma de entender su acción delincuencial, su acción criminal como paramilitar, como grupo que estaba reemplazando la función del Estado en la lucha contra insurgente, les permitió, les abrió las puertas a esa negociación, que sí fue una negociación con cese al fuego, que es lo que estos grupos pueden estar intentando, tratar de alguna forma de amarrar sus actividades delincuenciales a un delito político que sí pueda tener algún beneficio de justicia transicional. Pero no creo que debamos hablar de grupos paramilitares, no son en esencia grupos paramilitares, no están cumpliendo una función que el Estado no pueda cumplir, son grupos delincuenciales dedicados a rentas criminales, siendo el narcotráfico la principal de ellos.
Gracias a ustedes por estar en Hora 20 y al profesor por sus claridades. Que tengan una feliz noche.